Desde Washington, aquí comienza El Mundo del Día y estas son las noticias.
En medio de polémica por investigación rusa, se perfilan cambios en la Casa Blanca. Tras nueva provocación, la ONU analiza acciones contra Corea del Norte. Activistas proinmigrantes irrumpen sesión legislativa en Texas. La OEA lista para reunión ministerial sobre Venezuela. Y el principio del fin de la sonda Cassini.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump volvió de lleno al uso de su cuenta de Twitter para defender a su yerno y asesor Jared Kushner, quien, según diversos informes de prensa, sostuvo reuniones con líderes rusos y sugirió un canal secreto con el Kremlin. Dichos reportes, de acuerdo al vocero de la Casa Blanca, tienen frustrado al mandatario. Cristina Caicedo-Smith nos acompaña en el estudio. Cristina, ¿cómo respondió la administración Trump a estas nuevas acusaciones?
Bueno, Angélica, como tú mencionabas, Sean Spicer, vocero de la Casa Blanca, dijo que el presidente Donald Trump se siente frustrado por la cantidad de información falsa que publican algunos medios de comunicación sobre su administración. Trump defendió a su yerno y asesor personal, Jared Kushner, diciéndole al periódico New York Times que confía plenamente en él y que además es una buena persona. Pero al parecer los escándalos lo persiguen, ya que el director de comunicaciones de la Casa Blanca renunció.
La semana laboral comenzó para el presidente Trump luego de su viaje internacional y tras el día festivo en el país, con lo que ahora se enfrenta una vez más a nuevos escándalos mediáticos. Este martes, la administración del presidente estadounidense anunció la renuncia de su director de comunicaciones, Michael Dubkey. En un correo electrónico escrito a amigos y asociados, Dubkey dijo que ha sido un gran honor servir al presidente Trump y a su administración. Por otro lado, Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump y uno de sus más cercanos asesores, continúa en el ojo del huracán por haber sugerido durante una reunión con el embajador de Rusia, Sergei Kislyak, el pasado mes de diciembre, la utilización de una línea directa de comunicación secreta con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Esto según un informe del diario The Washington Post. El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, defendió a Kushner.
El abogado de Kushner dijo que el señor Kushner se ha ofrecido a compartir con el Congreso lo que sabe de estas reuniones. Creo que el secretario Kelly y el general McMaster han discutido en términos generales que los canales secretos son parte apropiada de la diplomacia.
El senador republicano John McCain se mostró escéptico con el enfoque extraño de Jared Kushner y dijo que el presidente Putin es una amenaza más grande a la seguridad global que ISIS.
No creo que sea un procedimiento estándar antes de la juramentación de un presidente de Estados Unidos por alguien que no está en un puesto designado.
Mientras que el legislador demócrata Adam Schiff solicita una revisión de los antecedentes del yerno de Trump, comentario que hizo durante una entrevista con la cadena ABC.
Creo que tenemos que llegar al fondo de estas acusaciones, pero creo que debería haber una revisión de sus antecedentes para averiguar si él fue veraz, si fue sincero.
Cristina, ¿qué se sabe del nombramiento de la persona que reemplazará a James Comey como director del FBI?
Bueno, Angélica, el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo durante la conferencia de prensa que el presidente Donald Trump se reunió hoy con dos candidatos para la posición de director del FBI. Ellos son John Pistol y Chris Wray. Y según el vocero, el mandatario estadounidense tomará la decisión cuando sienta que ha conocido a la persona correcta para el cargo. Trump continuará con el proceso de entrevistas y reuniones esta semana. Sin embargo, no se sabe con exactitud cuándo tomará la decisión ni cuándo será anunciada.
Se espera que esta semana el exdirector Comey testifique en una audiencia pública ante la Comisión de Inteligencia del Senado sobre Rusia. Cristina, muchas gracias. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se adelantan conversaciones para hacer frente a la amenaza de Corea del Norte tras su más reciente ensayo balístico. El lanzamiento tuvo lugar después de que el organismo amenazara con aplicar más sanciones a Pyongyang.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas continúa dialogando para determinar qué acciones podrían tomarse para responder a Corea del Norte, que este lunes lanzó un misil balístico más, violando así las sanciones existentes establecidas por la ONU, afirmó el embajador de Uruguay ante Naciones Unidas.
Ya lo hemos dicho en el pasado, se ve muy mal, es un incumplimiento continuo de parte de Corea del Norte. Y es cierto que de alguna manera el Consejo, a juicio de algunos de nosotros, va a tener que tratar de salirse de este ciclo de, del lanzamiento de proyectiles y continuas declaraciones del Consejo rechazándolo.
Mientras el Consejo de Seguridad ha prometido acciones más contundentes contra Pyongyang, el futuro de una posible resolución aún no es claro. Esto mientras Estados Unidos trabaja con China, que por ahora se rehúsa a presionar por sanciones más severas.
Otro lanzamiento de misil menos estratégico, pero ciertamente también preocupante. Así que veremos qué podemos hacer en unos días. Tenemos esta reunión el viernes en el comité. Tendremos la oportunidad de trabajar en eso muy fuertemente, con todos los estados miembros, y veremos nuevas iniciativas.
Mientras tanto, Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante el organismo, ha dejado clara la posición de la administración Trump.
Para tener paz en la península coreana, tienen que parar estos ejercicios militares y cualquier programa nuclear que tengan. Estados Unidos está dispuesto a hablar, pero no hasta que veamos que se detiene en su totalidad el programa nuclear y todos sus ensayos.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La cantante estadounidense Ariana Grande volverá a Manchester este domingo 4 de junio para dar un concierto benéfico por las víctimas del atentado terrorista que cobró la vida de 22 personas. Tras el ataque la semana pasada, Grande suspendió su gira mundial, pero prometió que regresaría. Quienes asistieron al concierto el día del atentado podrán acudir sin costo al nuevo espectáculo. La estrella del pop estará acompañada de otros artistas de renombre internacional como Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus y la banda Coldplay.
Al volver, inmigrantes rechazan ley que prohíbe ciudades santuario en Texas y el final de un capítulo en la historia de Panamá.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La extensión del TPS por 6 meses para los haitianos en Estados Unidos encendió las alarmas entre otras comunidades que reciben ese beneficio. Los inmigrantes de Honduras exhortan al gobierno de Donald Trump a mantener la habitual extensión de 18 meses para la renovación del estatus migratorio temporal.
Julio Padilla es obrero y trabaja desde bien temprano todos los días limpiando escombros en un edificio en construcción localizado en Miami. Es uno de los 70,000 inmigrantes hondureños amparados por el estatus de protección temporal y teme que el beneficio sea revocado o reducido.
Que si nos dieran la oportunidad de poder estarnos un poco más en este país, pues... estamos generando ingresos.
Este obrero vive junto a su esposa y 4 hijos. No quiere regresar a su país por temor a la violencia y a la delincuencia organizada.
Allá no se puede ni tener negocio porque también le ponen una cuota mensual que uno tiene que pagarla, si no, lo matan. Y entonces, si me voy de aquí, ¿de qué voy a vivir?
Estos inmigrantes insisten en una extensión más prolongada del TPS hondureño. Y es que en cada renovación deben cancelar un monto superior a $400 por cada permiso de trabajo solicitado. Aunque el plazo se vence en noviembre para conocer el destino de esta medida temporal, los activistas hondureños ya empezaron a organizarse para exhortar a las autoridades en Washington sobre la urgencia que les acosa. Como señala Francisco Portillo, director de la Organización Hondureña Integrada.
Hay mucho miedo, hay incertidumbre. En esta situación confiamos en Dios de que a raíz de todas las actividades que vamos a hacer y todo esto a cabildeo, pues logremos una nueva extensión al TPS. Si nos da lo mismo que le dieron a los hermanos haitianos 6 meses, entonces esto significa que hay que irse preparando y regresar al país, y eso es preocupante realmente.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hasta el Congreso Estatal de Texas llegaron las manifestaciones contra las leyes que restringen la protección que ofrecen las llamadas ciudades santuario a los inmigrantes indocumentados. Pero fue un agitado enfrentamiento entre legisladores el que evidenció lo delicado que es el tema.
En la Galería del Capitolio Estatal de Texas, cientos de manifestantes expresaron pacíficamente su repudio a la ley SB4. Entre otras cosas, la nueva legislación amenaza con encarcelar a las autoridades policiales que ofrezcan protección a cualquier inmigrante indocumentado. Las tensiones en el recinto se elevaron cuando el legislador republicano Matt Rinaldi, enfadado por la protesta, anunció a sus colegas hispanos que había notificado a las autoridades de migración. César Blanco, un demócrata, respondió:
refleja el sentimiento del Partido Republicano. Se rumora que otros republicanos también llamaron a ICE, sin saber si esos manifestantes eran ciudadanos estadounidenses o no. Simplemente eran morenos y estaban en la galería y hablaban fuerte y protestaban pacíficamente.
Los enfrentamientos verbales no se dejaron esperar. Este es el demócrata Justin Rodriguez.
El legislador Rinaldi amenazó con poner una bala en la cabeza de uno de mis colegas.
Rinaldi respondió:
solo sé que me dijeron cosas y yo a ellos. Nos provocábamos los unos a los otros. Todas las partes estaban exaltadas.
Ante la presencia de los cónyuges e hijos de los legisladores, el llamado a la calma de la demócrata Celia Israel imperó.
Habemos suficientes aquí para recordar la época en la que el respeto y el decoro reinaba en Texas. Y si teníamos opiniones diferentes, no nos perdíamos el respeto. Nos acercábamos y nos pedíamos perdón. Actuábamos como adultos y seguíamos adelante.
La calma eventualmente volvió al Congreso y el presidente de la Cámara Estatal, Joe Strauss, se refirió a sus funciones antes de aplazar la sesión.
Ha sido un privilegio y, como se confirmó hoy, nunca es aburrido. Así que les deseo a todos los legisladores y sus familias todo lo mejor. Hasta que nos veamos de nuevo. La Cámara estará en receso, CNDI.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La familia del fallecido Manuel Antonio Noriega desea un funeral privado para el exdictador panameño que falleció en horas de la noche del lunes. Noriega se encontraba en un coma inducido desde marzo por complicaciones de una cirugía cerebral.
El exdictador panameño Manuel Antonio Noriega murió este lunes a los 83 años de edad en el Hospital Santo Tomás de la ciudad de Panamá. Noriega se encontraba en condición crítica desde que sufrió una hemorragia tras una operación para extirparle un tumor benigno en la cabeza el pasado 7 de marzo. Los panameños se despertaron con la noticia del deceso.
No, para mí es algo grande porque él gobernó bastantes años, gobernó Panamá y por cosas de la vida pues fue detenido, pero hizo cosas buenas aquí en Panamá también, gobernó Panamá, hizo un buen gobierno también. Sí.
Yo no tenía ningún mal pensamiento sobre él porque a mí no me había hecho nada. Francamente que el hombre controlaba el país y lo tenían como dictador, pero ¿qué se va a hacer? Si le llegó su hora para morir, le va a llegar la hora a cada uno de nosotros.
El general retirado copó los titulares internacionales el 20 de diciembre de 1989, cuando unos 28.000 soldados estadounidenses tomaron por asalto la capital panameña para derrocar a su régimen, que espió para la CIA, trabajó con narcotraficantes y torturó a sus enemigos.
El general Noriega se entregó a las autoridades de Estados Unidos en Panamá con el total conocimiento del gobierno de Panamá.
Tras pasar los últimos 26 años en cárceles de Estados Unidos, Francia y Panamá por el asesinato de enemigos políticos, lavado de dinero y narcotráfico, Noriega logró en enero prisión domiciliaria en casa de una de sus tres hijas para prepararse para una intervención cerebral. Los largos años de reclusión, muchas veces aislado, dos ataques cerebrovasculares y un cáncer de próstata dejaron al ex dictador en silla de ruedas y con aspecto frágil, una versión reducida del osado general del ejército que blandía enérgico un machete en sus mítines, aplaudido por la multitud. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, aseguró a través de su cuenta de Twitter que la muerte de Noriega cierra un capítulo de la historia del país centroamericano y decretó un día de luto nacional. Luis Alberto Facal, Voz de América.
En instantes, crisis de Venezuela vuelve al seno de la OEA. ¿Y por qué están en huelga los taxistas en España?
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En anticipo a la reunión de cancilleres de la OEA pautada para este miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela hizo llegar una carta a los ministros. Julio Borges solicita la formación de un grupo de naciones que vaya a su país en misión investigadora. La crisis venezolana será el tema central del encuentro extraordinario rechazado por el gobierno de Nicolás Maduro.
A solo horas de la reunión que se llevará a cabo en la sede de la OEA, en la que se debatirá, y citamos, la profunda preocupación de varias naciones por el deterioro de la situación política, económica y social en Venezuela, en particular por la creciente violencia y polarización, la expectativa aumenta. Diversos parlamentarios opositores, miembros de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela, fijaron posición sobre la reunión extraordinaria.
Y mañana seguramente lo que veremos es un exhorto, es un llamado, es un reclamo al gobierno a que respete la Constitución y a que entienda a que ninguna decisión aquí puede ser tomada a dedo como se pretende.
En ese mismo sentido, el parlamentario Juan Miguel Mateus destacó una de las razones por la que los cancilleres de los Estados miembros van a tratar el caso.
Nicolás Maduro ha pretendido aislarse, ha pretendido salir del concierto de las naciones para huir del examen de los derechos fundamentales, de los derechos humanos y sobre todo para evitar la presión internacional por las elecciones.
Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró que a pesar de las acciones internacionales en contra de la nación, nada ni nadie podrá detener la determinación de la verdad y la violencia desatada por factores opositores.
Extremistas, los factores opositores que se niegan a los mecanismos pacíficos, que se niegan a los mecanismos democráticos.
Entre tanto, el presidente de Venezuela informó sobre la creación de un comando especial de seguridad antiterrorista para garantizar la paz de los venezolanos y establecer responsabilidades sobre la violencia.
Antiterrorista, para preparar todas las fases de la campaña electoral, las elecciones y seguir avanzando en consolidar toda Venezuela en un territorio de paz.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Mañana miércoles desde Washington tendremos cobertura especial de la reunión de cancilleres de la OEA sobre la situación en Venezuela. Síganos en las redes sociales o visítenos en boanoticias.com para estar enterado de lo que sucede minuto a minuto. Únase a la red de información de La Voz de América. Taxistas en toda España se declararon en huelga en protesta por lo que consideran competencia desleal de empresas privadas de transporte compartido como Uber. Los conductores denuncian que estas no cumplen con las normas vigentes y pagan menos impuestos.
Los viajeros que llegaban a la estación de tren Atocha de Madrid no encontraron ninguna de las líneas habituales de taxis que esperaban para recogerlos.
Hemos pagado por adelantado por nuestros taxis antes de que dejáramos Estados Unidos y ahora no tenemos ninguno, así que estamos usando el transporte público.
En la capital de España, como en otros lugares, el servicio de Uber de equiparar a los propietarios de automóviles privados con los pasajeros ha provocado ira entre el sector de los taxis fuertemente regulados.
Nosotros queremos que se ajusten a las reglas que todos tenemos. Nosotros tenemos una serie de permisos, una serie de impuestos que debemos de pagar, una serie de revisiones a los vehículos, etcétera, etcétera, cosa que ellos no tienen ninguna de esas cosas. Además, los impuestos nuestros se quedan en España. Todos sus impuestos se van a paraísos fiscales.
La regulación y la hostilidad de las firmas de taxis locales expulsaron a Uber de las calles españolas a finales de 2014, pero Uber regresó a Madrid en abril del año pasado con UberX, que a diferencia de su anterior servicio, UberPop, usaba conductores profesionalmente licenciados. Henry Llanos, Voz de América.
En breve culmina misión de sonda Cassini en Saturno. La realidad virtual conquista los museos del mundo.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 100 millones de dólares le podría costar a la aerolínea British Airways el fallo en sus sistemas que provocó la cancelación de cientos de vuelos desde el sábado. La línea aérea volvió a operar con normalidad este martes después del colapso que afectó a 75 mil pasajeros en 170 aeropuertos de 70 países. La sonda espacial Cassini, que durante 10 años ha circulado alrededor de Saturno y sus satélites, está a punto de realizar su última misión, penetrar la atmósfera del planeta hasta que las llamas la consuman.
En el concurrido Centro Espacial de California, los visitantes exploran una réplica de la nave espacial Cassini. Mientras tanto, a millones de kilómetros, la sonda espacial real orbita el gigantesco planeta en silencio, agotando su último remanente de combustible. Devin Waller, guía del centro, nos lo explica.
Científicos e ingenieros decidieron que, en lugar de dejar que se consuma el combustible sin control, manipularán la nave para hacerla salir de órbita.
La escritora científica Amina Khan explica que hay dos razones por las que forzarán la muerte de Cassini. Sin sus motores, la sonda estaría fuera de control y podría causar daños irreparables a Enceladus, la luna de Saturno, donde los científicos creen que puede existir vida primitiva.
Científicos e ingenieros decidieron que, en lugar de dejar que se consuma el combustible sin control, manipularán la nave para hacerla salir de órbita.
El segundo motivo es querer acercarse lo máximo posible a la superficie del planeta.
Los científicos temen que colisione con Enceladus y lo contamine. Es mejor no contaminar un lugar que pueda albergar vida, por si algún día queremos ir a estudiarlo.
Cassini pasará a la historia por descubrir 7 nuevas lunas orbitando alrededor de Saturno y aterrizar una sonda en Titán, una de las lunas más grandes. Durante su circulación alrededor de Enceladus, Cassini descubrió evidencias de un gran océano subterráneo de agua salada que podría albergar vida microscópica. Los científicos estudiarán durante años toda la información que Cassini envió a la Tierra. El próximo 15 de septiembre será el último día de este proyecto común entre agencias espaciales de Estados Unidos, Europa e Italia. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Cada vez son más los museos en todo el mundo que utilizan la tecnología de realidad virtual para transportar a sus visitantes a lugares y tiempos diferentes. Uno de ellos es la Casa de Somerset en Londres, que recientemente abrió una exhibición que recreó una exposición fotográfica de hace 178 años.
La realidad virtual, o VR, nos puede transportar visualmente a un mundo artificialmente creado, pero para una sensación táctil total tendremos que esperar unos años más. Sin embargo, algunos de los objetos pueden corresponder al mundo virtual, como el piso, las paredes y los muebles. Colocándose gafas VR y auriculares, los visitantes que se mueven alrededor de esta sala sin característica alguna virtualmente están visitando una exposición del siglo XIX del artista Matt Collinshaw, que muestra lo que era en ese momento una tecnología de vanguardia.
Pensé que este podría ser un lugar interesante para volver a visitar porque es el momento y el evento que dio origen a otras tecnologías basadas en imágenes. Todo lo que vino después fue generado a partir de esta exposición de una forma u otra.
La exposición original, realizada en 1839 en Birmingham, presentó algunas de las primeras impresiones fotográficas. Hoy en día se han desvanecido más allá del reconocimiento, pero los científicos fueron capaces de recrearlos.
Todo lo que teníamos eran varios pedazos de escritura, ciertas cartas y un proyecto de ley, como una especie de programa para el evento, con una lista de todo lo que estaba en la exposición.
Haciendo ciertos gestos, los visitantes pueden capturar y tomar una mirada más cercana a cada una de las fotografías. Para no chocar, los visitantes se ven como apariciones blancas moviéndose entre las vitrinas. El artista también recreó el ambiente sonoro con los gritos de los manifestantes contra los desarrollos tecnológicos en ese momento, rompiendo las ventanas e incluso el calor proveniente del hogar. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con los festejos en el marco del Festival Anual del Bote del Dragón en China, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Flotando en palos de bambú y vestidos en el tradicional atuendo de los maestros de artes marciales, estos artistas deslumbraron a la multitud que se dio cita en un lago de la ciudad de Luoyang, una de las 8 capitales antiguas del país asiático. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.